Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Máximo Francisco Repilado Muñoz, más conocido como Compay Segundo, fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. La canción más importante de Compay Segundo es Chan Chan. Escuchamos con él la canción La Negra Tomasa.
Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda relinda que me echó bilongo y pirongo. Esa negra linda relinda que me echó bilongo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero.
Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Por el riesgo que representa, está prohibido vender medicamentos a granel. 2 suicidios en la región en los primeros 8 meses de 2017. En Jalisco, 5.255 personas se encuentran en la lista de espera para recibir un trasplante. preparan un estudio de factibilidad para sustituir telesecundarias por secundarias técnicas. Y este lunes no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana, en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. También quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles. Automedicarse puede causar adicción y generar graves problemas a la salud. De ahí que la Secretaría de Salud vigile la venta de fármacos a granel. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. La venta de medicamentos a granel que se lleva a cabo en tiendas de autoservicio y cadenas comerciales se ha convertido en un problema para las autoridades, ya que promueven la automedicación y posibles adicciones, lo cual es un riesgo para la salud y representa un peligro para quienes usan medicamentos sin la prescripción de un especialista, comenta Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco.
Hay una parte que contempla la Ley General de Salud aquí en el país, que establece que para la venta y suministro público todos los medicamentos requieren una prescripción o una receta expedida por un profesional, mas sin embargo hay unos que se denominan de libre venta. Sí, estos se determinan por grupo de medicamentos que van del 1 al 6. Sí, y los de libre venta se consideran en este último grupo, en el grupo número 6.
Froilán Carrillo hace hincapié en la manera de cómo los comerciantes son capaces de llevar a cabo este tipo de prácticas, y además se cuestiona en quiénes son los proveedores de las personas que venden estos medicamentos, lo cual es una práctica ilegal.
Cuando nosotros hacemos una visita de verificación a estos establecimientos, no sé, hablemos de una tienda de abarrotes o incluso una cadena comercial que ya hay aquí en la región, muchas de las veces el objeto que va en la orden de verificación es un objeto de manera general. Tenemos que revisar todo en el establecimiento. Pero cuando el verificador, dentro de lo que es su trabajo de checar el establecimiento, observa que hay venta dentro de lo que maneja este establecimiento, hay venta de medicamento, él tiene que checar qué tipo de medicamento es. Si no están contemplados dentro de lo que decíamos del grupo 6, ¿sí? Entonces se puede implementar una medida de seguridad que es el aseguramiento.
El entrevistado explicó que con base en el título 16 de Vigilancia Sanitaria, capítulo único de la Ley General de Salud, el cual autoriza realizar las verificaciones sanitarias abarcando los artículos 393 al 401, donde se señalan los requisitos para realizar las mismas operaciones, tanto como para el orden de verificación, los verificados y verificadores.
No puede haber venta a granel de medicamentos, ahora sí que ya ni en los que son, no son farmacias, pero tampoco en las farmacias. Sí, tiene que ir el empaque completo porque se supone que es la prescripción del médico quien te está dando la dosificación, la cantidad que vas a requerir para la sintomatología de lo que tú estás presentando, por lo que te estás presentando a consulta. Sí, entonces no se puede tener en esa parte tampoco una venta a granel.
Por cuestiones económicas y de tiempo, las personas de las rancherías son las que continuamente realizan este tipo de prácticas, ya que escuchan recomendaciones de conocidos y no acuden al médico, por lo tanto, terminan automedicándose, finalizó.
Es una práctica muy arraigada, sobre todo en las localidades de la periferia, ya no tanto, sí se dan los cabeceras municipales, pero se da mucho más en las rancherías. Y esto más que nada también pues lo ocasiona a veces la dificultad que tiene la gente para trasladarse hacia donde hay un servicio médico.
Cabe mencionar que las personas que aún llevan a cabo este tipo de prácticas pueden estar incurriendo en un delito y son acreedoras a una sanción. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, Gonzalo. Pues es una situación delicada que efectivamente tiene que ser bien supervisada a fin de evitar daños en la salud, ¿no?
Claro que sí, Ana Cristina. También mencionarte que existen 6 grupos de medicamentos, en los cuales todavía los del grupo 5, algunos se venden sin receta, pero no todos. Habría que checar en el Código Federal cuáles son los permitidos y cuáles no, pero Froilán Carrillo comentaba que en la región hay algunos medicamentos que son pues prácticamente comprados por la sociedad y no están permitidos, no entran dentro de los grupos los cuales se permiten. Además, está prohibida la venta a granel, que de repente llegan las personas a algún establecimiento y compran de alguna pastilla o dos. Esto no se permite.
Pues en teoría es lo que se marca, ¿no? Lo que se indica. Sin embargo, bueno, pues si te fijas en las cajitas de los medicamentos, todos dicen que no se puede vender sin receta médica.
Así es.
Solamente en algunos casos, como los antibióticos o el medicamento controlado, sí te piden la receta. Pero yo siento que esto sí se ha relajado un poco, porque pues ya no en todas las farmacias se quedan con la receta o cuando compras, por ejemplo, un antibiótico, ¿no?
Incluso era lo que comentaba el entrevistado, de repente van las personas a surtir su receta médica y prácticamente la persona que atiende la farmacia tiene la responsabilidad y obligación de solicitar la receta, y en dado caso pues tiene que quedarse con ella o aplicar un sello de cuántas dosis son las que se surtieron.
Claro.
Porque de repente a lo mejor nada más tienen un medicamento y ya piden la receta y faltan algunos otros. Entonces nada más es cuestión de que selle o de que firme la receta de los medicamentos que se surtieron, y en dado caso de que sea la receta completa o en su totalidad, pues sí hay que recogerla, porque si no, pues se estaría incurriendo en un delito.
Sí, nada más que aquí yo me pregunto qué tanto presiona la Secretaría de Salud o qué tanto hace cumplir esta disposición, porque pues no, al menos no en todas las farmacias te están requiriendo, ¿no?, quedarse con o que saques una copia o el sello, que facilitaría mucho. Pero bueno, te agradezco los detalles de la información, Gonzalo. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar la información, 2 suicidios en la región en los primeros 8 meses de 2017. Y en Jalisco, más de 5,000 personas se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
8 de octubre, festejaron su santoral Evodio y Hugo. En 1842, nace el historiador y arqueólogo mexicano Francisco del Paso y Troncoso, quien dedica sus investigaciones a la indagación de fuentes documentales de procedencia indígena y autores españoles del siglo XVI. Muere el 30 de abril de 1916 en Florencia, Italia. En 1967, fallece el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara, uno de los principales ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, desarrollada entre 1953 y 1959. Se maneja la fecha de nacimiento el 14 de mayo o el 14 de junio de 1928. Hoy es 9 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dionisio. En 1950, en Vermont, Estados Unidos, nace Judy Williams, profesora y activista de derechos humanos. En 1997 será galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la prohibición internacional del uso de minas antipersonales y municiones de racismo. En 1974 fallece en Alemania Oskar Schindler, industrial y hombre de negocios alemán que salvó a unos 1,200 judíos del holocausto nazi. Su historia se recoge en la película La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg en 1993. Nace el 28 de abril de 1908.
esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 97 centavos y se vende 19 pesos con 3 centavos. El euro se compra 20 pesos con 59 centavos y se vende 22 pesos con 83 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En la región se registran intentos suicidas de baja y mediana letalidad, de acuerdo esto con el registro obtenido en el CISAME de Colotlán. Te escuchamos con detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a ti y a toda la audiencia. Hasta el 21 de agosto del año en curso, es probable que se hayan presentado 5.060 intentos de suicidio en Jalisco. En el mismo lapso de tiempo, en la región, dos personas han fallecido por esta causa, según lo informado por Ana Cecilia Lara Zaragoza, psiquiatra en el Centro Integral de Salud Mental.
Y lo que más tenemos son intentos suicidas de mediana y baja letalidad y pues suicidios consumados, según aquí las estadísticas que estábamos viendo, hasta ahorita verificados como suicidios, 2 aquí en Colotlán.
Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, constituyen factores de riesgo que también han experimentado los pobladores de esta región, apuntó la psiquiatra.
La desesperanza es el síntoma cardinal que debemos de tratar en la clínica para disminuir el riesgo suicida. La desesperanza se define como aquella sensación en la cual el paciente cree que el problema que está viviendo no tiene solución. Y si mi vida no tiene solución y siempre voy a estar así, pues yo ya no quiero vivir. Es lo que los lleva más fácil a tomar la decisión de quitarse la vida. La desesperanza y el no sentirse indispensables. Las mujeres, afortunadamente, se suicidan menos. Uno de los factores protectores que tiene es de que hay quien depende de ellas, generalmente los hijos. Entonces, una mujer generalmente se la piensa antes de quitarse la vida si tiene a sus hijos.
Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales están relacionados íntimamente con este acto, muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que perjudican la capacidad para afrontar las tensiones de la vida.
Con los pacientes que ya acuden aquí a la unidad, que tienen trastornos mentales severos y persistentes, insisto, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, trastorno obsesivo compulsivo, es muy importante que no abandonen el tratamiento. Repito, cada recaída genera un daño cerebral y eso genera más problema para que esta persona se recupere. Hay algunos trastornos como las depresiones graves o las depresiones en el trastorno bipolar que tienen que tener un cuidado muy estrecho porque precisamente cuando se le empieza la medicación el riesgo suicida se incrementa porque la desesperanza ya la tienen y eso, el medicamento no lo resuelve la sensación pero no el problema del pensamiento que lo lleva a cabo. Entonces esas personas si abandonan el tratamiento y luego lo retoman sin supervisión pueden llegar a cometer suicidio.
Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación, por ejemplo, refugiados inmigrantes, comunidades indígenas, personas lesbianas, homosexuales y también los reclusos. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de un riesgo mayor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por cada suicidio consumado existen 20 intentos.
En la clínica, o sea, ya revisando los suicidios que se pueden prevenir, es la depresión, ¿no? La depresión es un trastorno que, pues sí, lleva su carga hereditaria, pero también muchos de los factores están asociados a la resolución de conflictos económicos, familiares, cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, dentro de lo que se puede hacer para prevenir el suicidio es tratar principalmente la aparición de la depresión. Y si ya la depresión ya se presentó, entonces darle un tratamiento oportuno. La depresión es un trastorno, igual que cualquier otra enfermedad, que si no se atiende a tiempo, se va complicando.
De acuerdo al Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones, SED, en los primeros 8 meses de 2017 en Jalisco se consumaron 253 suicidios, de los cuales 205 fueron cometidos por hombres y 48 por mujeres. Huejuquilla, Colotlán y Mezquitic son los tres municipios de esta región que este año han registrado suicidios, de acuerdo también a este sistema. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Es un tema delicado en el que hay que buscar la manera de reforzar el trabajo que se hace, conocer todo lo que tenga que ver con el asunto para buscar la forma de prevenir el suicidio, ¿no? Hay maneras, hay muchas maneras, y a veces son más sencillas de lo que imaginamos. Es cierto que hay casos ya complicados que requieren un tratamiento psiquiátrico, pero hay otros que con simples terapias, y no es el uso de la palabra simples no es peyorativo, pero que con eso puedes encontrar una solución y favorecer a que la persona pues tenga una buena calidad de vida, en este caso una buena salud mental. Pero si no ponemos atención o lo dejamos para después, es cuando podemos lamentar muchas cosas, ¿no?
Así es, Ana Cristina, y también está otra cuestión, ¿no? A veces es simplemente brindar pues una escucha a la persona que está sintiendo alguna desesperanza. También nosotros conocer como estos síntomas o signos que presentan. Y bueno, principalmente nosotros convivimos continuamente con las personas y podríamos fácilmente detectar alguna situación de este tipo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues la prevención nos corresponde a todos los sectores de la población.
Lupita, te agradezco los detalles. Vamos a corte, volvemos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Tomar 3 cafés diarios reduciría en un 50% el riesgo de muerte por VIH. No es la primera vez que mostramos los beneficios del café y parece que lo volvemos a repetir, pero no. Realmente, los científicos están viendo en este brebaje la solución a muchos problemas de salud y como la fuente de la eterna juventud. Al parecer, la cafeína no es tan mala como mucha gente hace creer. En esta ocasión, un estudio de un grupo de investigadores franceses ha centrado sus esfuerzos en demostrar los beneficios del café en la reducción del riesgo de muerte por enfermedades como el VIH y la hepatitis C. Todo tiene que ver con las propiedades antiinflamatorias y favorables al hígado que tiene esta antigua bebida y que al parecer ayudan de manera muy particular a pacientes en las últimas fases de estas enfermedades donde se pueden desarrollar complicaciones hepáticas y cardiovasculares, así como diabetes. Para llegar a esta conclusión, se estudiaron durante 5 años a 1028 pacientes infectados con VIH y la hepatitis C. Al comienzo de la investigación, uno de cada 4 pacientes informó que bebía al menos 3 tazas de café diarias. Cuando llegaron al final, ocurrieron 77 muertes. Al detenerse a evaluar los datos, se dieron cuenta de que esta rutina habría reducido en un 50% el riesgo de mortalidad, incluso después de tomar en cuenta otros factores de salud asociados a sus enfermedades. Obviamente, el café no es una bebida milagrosa. De hecho, su consumo en cantidades altas puede afectar a los patrones del sueño, alterar los niveles de ansiedad y provocar insomnio. Pero gracias a este estudio, apuntan sus investigadores, hemos conseguido ver un patrón que sugiere que el café podría ser usado para prevenir o mejorar las condiciones de salud de estos pacientes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También estamos en las redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@XHUGC. Nos vamos con más información. De las personas que aguardan por un trasplante en Jalisco, 3.266 requieren de un riñón, 1.952 una córnea, 29 un hígado y 8 pacientes esperan el trasplante de la combinación de un páncreas y un riñón. Te escuchamos con los detalles de esta situación. Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El trasplante de órganos y tejidos se presenta como una oportunidad invaluable para aquellos pacientes con padecimientos crónico-degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano, y en la mayoría de los casos, un trasplante es la única opción de corregir la falla y por consiguiente conservar la vida, explica el doctor Raimundo Hernández Hernández, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco.
Es un tema muy importante para lo que es la salud en el tema de la cultura de los trasplantes. Te puedo comentar que Jalisco es uno de los estados que tiene mayor índice de donaciones. Si tomamos en cuenta lo que es la zona metropolitana, estamos en un promedio de 20 donantes por millón de habitantes. Tomamos en cuenta a todo el estado de Jalisco, estamos hablando que estamos como en 13 a 14 donantes por millón de habitantes.
El donante es quien toma la decisión de conferir sus órganos y o tejidos después de la muerte y solo en circunstancias especiales donar en vida. La información de este tema es básica para quien se decida a tomar la decisión, además de tener una asesoría adecuada y haberlo platicado con la familia, agregó el entrevistado.
Estamos mucho más alto que la media nacional, es de 3.5 donantes por millón de habitantes. Este es un tema que se ha priorizado en este gobierno, el hacer una difusión acerca de la cultura de la donación, el de unirnos todas las instituciones de salud, dependencias del gobierno, universidades, asociaciones civiles, para transparentar los procesos, transmitir esta confianza a la sociedad, mostrarles la importancia que tiene este tema en salud.
El doctor informó que la disposición de conceder es solo del donante. De la misma forma, puede revocar su decisión y elegir no hacerlo, pero tiene que informarlo de inmediato a todas aquellas personas que necesiten saberlo. Es importante que la familia lo sepa, pues ellos serán sus portavoces.
Podemos decir que cada día ha mejorado esta cultura, que cada día la percepción de la sociedad es mejor hacia la cultura de la donación, porque es hablar de un tema muy arraigado en nuestro país, es el tema de la muerte, ¿no? La muerte es un tema en el que cultural, estamos hablando de que en México es el tema cultural de la muerte, es muy importante, ¿no? De hecho tenemos pues un día de muertos y es algo que no se platica dentro de nuestras familias, de nuestra sociedad. Es lo que queremos que pase con nosotros, nuestra última voluntad el día que la muerte venga.
Las personas que donan en vida se hacen más conscientes de su salud y acuden a revisiones periódicamente. Esto hace que mantengan un estado óptimo de salud, incluso mejor al de las personas que no han donado.
Nosotros podemos ser donadores en vida y donar un órgano que no afecte a nuestra salud. Lo más común es que en vida se pueda donar riñones, la mitad de nuestro hígado, podamos donar piel, podamos donar hueso, podamos donar médula ósea o tejido sanguíneo.
Dentro de nuestra Ley General de Salud y de nuestros códigos de procedimientos penales, se especifica que se puede morir de dos formas, cuando se para el corazón y por muerte encefálica, añadió Hernández Hernández.
Cuando se para nuestro corazón, solamente podemos donar tejidos, ¿sí? Los órganos ya no funcionan porque deja de circular la sangre y inicia un proceso de muerte celular. Entonces, cuando tú te accidentas, cuando alguien se accidenta y se muere en el accidente o se muere en la calle o se para su corazón en el hospital o en el domicilio, ya no se pueden donar órganos, solamente se pueden donar tejidos y tenemos 6 horas para tomarlos nada más. Y cuando las personas mueren por muerte cerebral y están en un hospital, hospitalizados en terapia intensiva, se les hace una serie de estudios dentro de su cerebro para ver si hay flujo sanguíneo, para ver si hay actividad eléctrica, y entonces después de varios días y de estudios se diagnostica la muerte a través de esta muerte cerebral y es cuando se pueden donar los órganos.
Cabe mencionar que el 54% de la lista de espera son personas menores de 35 años. Es por ello que se trata de concientizar a la sociedad sobre la importancia de la donación, y no solo eso, sino también del cuidado de la salud en los individuos.
El objetivo de los trasplantes es regresar a un paciente a su vida productiva. El joven que estaba estudiando, regresar a la universidad, o los jefes de familia, los padres de familia, pues regresar a una vida productiva. Ese es el objetivo del trasplante, por eso se tiene que seguir fomentando esta cultura para en el momento oportuno, que sea a tiempo, estos pacientes ayudarles a tener una segunda oportunidad de vida. Aquí en Jalisco estamos en rangos de pervivencia, del injerto, o sea, del trasplante, al igual que en otros países, alrededor del 95 al 97% de éxito al primer año.
Solo en el estado de Jalisco, 5.255 personas se encuentran en la lista de espera, de los cuales 3.266 corresponden a riñón, 1.952 en espera de una córnea, 29 en espera de hígado y 8 pacientes que esperan el trasplante de la combinación de un páncreas y un riñón. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte, pero antes quiero comentarles que esta semana da inicio la Semana Activa en Pro de la Salud de Todos, de la Salud Mental, y bueno, se estará trabajando aquí en el Centro Universitario en este sentido. El día de hoy, a las 9 de la mañana, se inauguró esta Semana de la Salud. Ahorita a las... están en este momento en una conferencia sobre trabajo infantil en el Centro Cultural Casa Hidalgo, y este trabajo concluye a las 12. Después, de 12 a 19 horas aquí en el Centro Universitario, se estará pues trabajando con la comunidad del Centro Universitario del Norte, con este tema de generando salud mental. Así que, bueno, son actividades en las que se puede participar. En Casa Hidalgo, desde las 9:30 hasta las 12, estarán con el tema de trabajo infantil. Después, de 12 a 19 horas aquí en CUNORTE, con generando salud mental. Participa la maestra Magdalena Nápoles, ella es psicóloga, y también la psicóloga Araceli Godoy, la maestra Hilda Peredia y la maestra Anita Parra, en este primer día de actividades de la Semana de la Salud Mental. Nos vamos a corte, volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Preparan un estudio de factibilidad para sustituir telesecundarias por secundarias técnicas. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. En la última visita que el titular de la Secretaría de Educación Jalisco realizó a esta región, recibió la solicitud de quitar telesecundarias en la zona indígena y en su lugar abrir secundarias técnicas, una propuesta que se llevó para analizar y que en breve se estudiará la viabilidad de tal petición, comentó Alberto Pulido Cornejo, delegado de la DERCE en nuestra región.
Acabo de recibir un correo de las autoridades inmediatas encargadas de esta situación, en donde me piden a mí, como delegado de DERCE, girar instrucciones de gente a mi cargo para que se traslade a la sierra, a las zonas indígenas, y ver, y más bien ver y sacar un análisis y hacer como un estudio de esa factibilidad. de cambiar telesecundarias por secundarias técnicas y dar respuesta, ¿no?, de qué factibilidad tenemos.
Para tal efecto, Pulido Cornejo giró indicaciones al Departamento de Planeación para que se trasladen a las zonas indígenas y comenzar el estudio a fin de verificar la viabilidad de resolver a favor de los pobladores. Comentó además qué implicaciones traería para la Secretaría de Salud la sustitución propuesta.
O sea, sería una contratación de más docentes, a lo mejor un poquito más de infraestructura, porque hay talleres en secundarias técnicas, ¿verdad? Es más técnico el trabajo, ¿verdad? Y sería abrir más planteles y esto. Pero sí haríamos el estudio, ¿no? Haríamos el análisis de qué nos podría dar por la cantidad. Yo te lo mencionaba hace rato, ahorita en la zona indígena se está dando el factor que hay una gran cantidad de alumnos.
Son 7 las telesecundarias distribuidas entre las localidades indígenas de la región. El personal de la DERCE tiene la indicación de acudir a todas y revisar la operatividad de las mismas para entregar el estudio que servirá de base para tomar una decisión definitiva.
Mira, en realidad no nos dieron una zona específica, pero telesecundarias tenemos en toda la zona, desde San Miguel, San Andrés, San Sebastián, ¿verdad? Y hablamos las del conflicto de ese rato, pero sí son muchas telesecundarias, pero no especifican en qué zona hacer el estudio. Prácticamente es cuestión de checarlo en qué lugares nos están pidiendo, ya sea en San Miguel o San Andrés, y verificar qué podemos hacer sobre eso.
Pulido Cornejo espera que el trabajo de campo comience esta semana, sin embargo, no tienen una fecha establecida para concluir con la revisión solicitada. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Los implantes subdérmicos deben realizarse con las medidas de higiene necesarias. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Un implante subdérmico, también conocido como subdermal, subcutáneo, 3D o poctin, es un tipo de modificación corporal que consiste en insertar objetos debajo de la piel, comenta el doctor Rogelio Roberto Marcial Vázquez, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y en el Colegio Jalisco de la Zona Metropolitana.
Es una forma de decoración permanente corporal que tiene sus orígenes en Asia, en comunidades ancestrales, pues, que la idea es introducir cierto tipo de objetos por debajo de la piel para marcar ciertas formas o resaltar ciertas situaciones, con una idea estética muy distinta a la occidental.
Muchos de estos implantes están hechos de silicio, plástico, acero, titanio, metal y materiales orgánicos, entre otros, y presentan diferentes tamaños, colores y diseños, mencionó Marcial Vázquez.
Tiene que ver con una cuestión de identidad social, no, identidad cultural, con otros jóvenes que hacen de estas prácticas las formas de decoración permanente del cuerpo. Son jóvenes que argumentan que hay que presentarse con un cuerpo de acuerdo a los gustos culturales y no maquillarlo como se llaman máscaras momentáneas que se pueden quitar en cualquier momento, sino que debe ser permanente. Y ya concretamente las calificaciones tienen que ver con demostrar, pues, dentro de este movimiento, los jóvenes, digamos, de más vanguardia, de más avanzado, más atrevidos a hacer ciertas cosas.
Los implantes subdérmicos se han vuelto una tendencia en la comunidad que practica la modificación corporal y en la población juvenil. En la mayoría de ocasiones se realizan con fines médicos, decorativos o estéticos, ya sea para darle relieve a un tatuaje o una figura, añadió.
La principal razón de los chavos que andan metidos en estos movimientos es reconocerse con los pares, es construir una identidad grupal, es ser aceptado, es ser incluido en un grupo con ciertos gustos culturales que... Esto tiene que ver con el cuerpo, pero también tiene que ver con la forma de vestirse, con la música que escuchan, con la literatura que leen, con una serie de cosas, consumos culturales en general. Pero sí, precisamente es adscribirse a una identidad, se le puede llamar aceptación de pares o simplemente pertenecer a una comunidad cultural. Y bueno, hay también otros que lo hacen por moda, que porque lo ven y ya lo replican. Y yo no dudo que muchos jóvenes caigan en una forma de llamar la atención por lo radical de estas prácticas, principalmente sus padres o sus maestros, ¿no? Más que por entender todo el proceso cultural que implica esta cuestión de la modificación corporal.
El doctor comentó que este procedimiento, que incluso se realiza en genitales, se debe de hacer en un centro especializado con todas las medidas de seguridad e higiene y en ocasiones sin anestesia. El corte se realiza con un bisturí u otro objeto previamente esterilizado. Después se levanta la piel con un instrumento quirúrgico llamado elevador dermal y por último se introduce el objeto y se sutura la herida.
Se lo ponen en todos lados, incluso hasta los genitales y están bien puestos, no causa ningún problema más allá de las dificultades para ciertas prácticas, no sé, ya en la intimidad o a la hora de hacer sus necesidades, no sé qué problemas tengan, pero no, si están bien puestos no causa mayor problema.
El cuerpo puede rechazar el objeto insertado, además se pueden presentar trastornos, problemas con la cicatrización, hemorragias, necrosis en los tejidos y reacciones alérgicas, finalizó.
Primero hay que estar bien seguros del lugar donde se lo hace, que tenga certificación médica, que esté certificado por la Secretaría de Salud, que vean los usuarios que todo lo que se va a usar sea nuevo, que lo abran desde sus empaques, el objeto que le van a poner, las navajas con las que van a hacer el corte, todo el material sea nuevo para evitar infecciones y que exijan pues en el lugar un certificado de la Secretaría de Salud que avala que están haciendo bien las cosas, ¿no? Y a largo plazo hay que entenderlo así claramente y no hay salida, ¿no? Estamos metiendo un objeto extraño al cuerpo y el cuerpo va a reaccionar. Lo hace en cuestiones médicas, ¿no? Lo hace en intervenciones médicas que tienen que ver con cuestiones de salud. Acá también lo va a hacer. El cuerpo a largo plazo va a sentir ese objeto extraño y si no lo trata de sacar en los primeros años, luego lo tratará de sacar o lo tratará de evitar y puede formar huesos, puede formar varias cosas.
Es importante mencionar que si alguna persona está interesada en realizar este tipo de prácticas, debe cerciorarse de que se realice de la manera más higiénica posible y que el lugar cuente con las medidas de seguridad necesarias para no sufrir un contratiempo. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
A pesar de que se reformó el Código Penal del Estado para tipificar como delitos el sexting, el grooming y las incitaciones al suicidio, como en el reto de la ballena azul, la Policía Cibernética del Estado destacó que no habrá nuevos protocolos para perseguir estas prácticas, esto con información del portal electrónico El Informador. El temporal que aún está vigente ha afectado la red carretera estatal. Por ello, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública anunció que hizo una solicitud para que en 2018 el Congreso del Estado asigne 465 millones de pesos para el mantenimiento de las carreteras bajo la jurisdicción del Gobierno de Jalisco. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
En la Ciudad de México, solo 35.2% de las escuelas públicas ya reanudó clases después de la suspensión obligada por daños provocados por el sismo del 19 de septiembre. En los planteles privados, en cambio, volvió a las aulas el 71.5% de la matrícula, de acuerdo con la última actualización de apertura de planteles que dio la Secretaría de Educación Pública. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió trabajar con los demócratas para proteger a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, pidió este domingo dinero para financiar un muro en la frontera con México y otras medidas como parte del acuerdo. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. Muy buenos días. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana?
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio. Mira, te comento, en el pronóstico general se esperan temperaturas mayores a 35 grados centígrados para los estados de Baja California, los estados del norte del país y también del occidente. Tenemos el ingreso de un frente frío en los estados de la frontera norte de México que va a estar afectando en los próximos días para esos estados. Un canal de baja presión que se extiende a lo largo del occidente del país, así como una zona de convergencia tropical que se encuentra frente a las costas de Nayarit y Jalisco, que va a estar originando un desarrollo nuboso denso, sobre todo por la parte de tarde y noche. Va a estar favoreciendo potencial de lluvias de ligeras a moderadas para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, y fuertes hacia los municipios que se encuentran más pegados hacia la sierra o hacia la costa. Para la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos para hoy y prácticamente hasta el día miércoles, esperamos cielo de medio nublado a nublado. Tenemos un 75% de probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas, fuertes en algunos municipios, sobre todo hacia la sierra, como te comentaba. Ambiente cálido durante el día y fresco al amanecer. Esperamos temperaturas máximas de 25 a 28 grados centígrados y mínimas de 12 a 14 grados centígrados. Vientos suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región. Este ambiente nublado es muy probable, como te comentaba, que se mantenga hasta el día miércoles. El jueves ya podemos tener ahí algunos momentos de sol. Hay que mantener la precaución en carreteras por bancos de niebla o neblina. El día de hoy amanecimos con rocío abundante prácticamente en todas las superficies, entonces pues hay que esperar por ahí a lo mejor algunas precipitaciones, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte. Entonces espera tiempo medio nublado a nublado, 75% de probabilidades de lluvia. Y bueno, las temperaturas máximas 28 grados centígrados y la mínima 12. ¿Me recuerdas a qué se deben estos nublados?
Estamos prácticamente estos municipios de la zona norte de Jalisco, Ana Cristina, estamos prácticamente entre dos fenómenos. Te comentaba, un canal de baja presión que se encuentra sobre el territorio nacional en el occidente del país, y esta zona de convergencia tropical, que es una especie también de canal de baja presión, pero prácticamente sobre la costa, por lo que prácticamente estos municipios se encuentran en la parte media, y es por eso este desarrollo nuboso que se está generando.
Raimundo, no te escuchamos, se está perdiendo un poco la señal.
Sí, ¿me escuchas?
Sí, ahí. Nos hablabas de dos fenómenos, del canal de baja presión y una convergencia, creo que dijiste, tropical. Raimundo, tenemos problemas con la señal, se pierde tu voz, pero bueno, te agradecemos el reporte, creo que tú sí nos escuchas bien, te agradecemos el reporte porque ya tenemos la información relacionada con el pronóstico y te escuchamos, pues si hubiera alguna novedad importante el próximo viernes y si no hasta el lunes. Muchas gracias, Raimundo. Perdimos totalmente la comunicación, pero le agradecemos a Raimundo Carrillo y también gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. También por la tarde tendremos Tejolote o Texolotl con Eduardo Martínez, después Retrobits. Con estos muchachos, que son muchos, para trabajar en este programa, que es pues para el interés de todos aquellos que gustan de los videojuegos, y también Acústica Global con su lunes friki. Esperamos que pasen un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.